En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 5 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Es noticia de esta misma mañana. Atlético y Barcelona están muy cerca de llegar a un acuerdo sobre el asunto Griezmann. El Atleti pagará al Barça en torno a los 20 millones fijos, más 2 en variables para poder disponer libremente del jugador que pasará a todos los efectos a ser futbolista rojiblanco. Recordemos que el primer acuerdo fijaba el precio en 40 millones. El futbolista amplía su contrato con el Atlético por 4 temporadas más. Acababa en el 23, ahora lo hará en el 27. Amplía su contrato y se rebaja su ficha, que se iría hacia los 7 millones netos anuales. Así pues, se acabó lo de jugar las últimas medias horas. De hecho, ya ha sido titular en 2 de los 3 últimos partidos, señal de que el acuerdo estaba al caer. Buena noticia para el jugador, para Simeone y para el equipo. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, del Toro. Empezamos con una información de servicio público, porque la Consejería de Sanidad ha activado para hoy un aviso por la llegada de una masa de aire africano que va a afectar a la calidad del aire y que puede, por tanto, influir en la salud de las personas que tengan problemas respiratorios. Por ello, se recomienda evitar hacer deporte al aire libre. Tenemos también novedades sobre el asesinato de un joven en Fuenlabrada el pasado lunes. Según ha podido saber Telemadrid, la policía ha encontrado la furgoneta en la que huyeron los presuntos autores del crimen, que sería robada. Los investigadores están analizando ya ese vehículo y las pesquisas apuntan cada vez más a una probable nueva reyerta entre bandas violentas, según la delegada del gobierno, Mercedes González.
Le estaban esperando y cuando ya no había nadie y cuando ya todo el mundo se había ido y estaban charlando en un banco cercano a las puertas del local es cuando se produce el tiroteo, que era una persona que por lo que sea estaba en el punto de mira y estaba sentenciada.
La delegada va a presidir esta tarde la Junta Local de Seguridad de ese municipio de Fuenlabrada. A esta hora asiste a la de Alcorcón, en la que se iba a abordar la muerte también a tiros de otro joven el pasado domingo. Al margen de esto, el día de hoy ha traído una buena noticia para los vecinos de Carabanchel, que se oponían a la instalación de un cantón de limpieza en la calle Los Morales. Se la ha dado el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante.
Hemos decidido desde el área de Medio Ambiente y Movilidad paralizar la construcción de ese nuevo infraestructura de limpieza en calle Los Morales para buscar una ubicación alternativa viable que satisfaga las necesidades y las demandas de los vecinos y de la Junta Municipal de Distrito y asimismo permita ofrecer un mejor servicio de limpieza a todos los ciudadanos.
Otro frente que se le abre al ayuntamiento es el rechazo de los hosteleros de la capital a que se apaguen una hora antes las luces de Navidad. Dicen que son el gran foco de atracción de visitantes en esa época. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid, cree que el ahorro no compensa.
Nos hubieran dicho, mira, ahorrar esto supone, pues no sé, 40, 50 mil euros, 60 mil, yo qué sé, una cantidad que digas, bueno, repercute en el bolsillo de todos los madrileños y tal, pero es que estamos hablando de 180 euros día.
El ayuntamiento sigue hablando con los sectores afectados. Por cierto, que el gobierno, según adelantan varios medios, estaría preparando un nuevo sistema para calcular la tarifa regulada de la luz, a la que suelen estar acogidos los usuarios más vulnerables para tratar de evitar subidas tan abruptas como las vividas en los últimos meses.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04. A esta hora, en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Os acabamos de contar en el inicio del programa el inminente acuerdo entre Atlético y Barcelona por el asunto Griezmann. El Atleti pagará en torno a los 20 millones fijos más 2 en variables y el francés pasará a ser jugador rojiblanco en propiedad hasta 2027. Con Griezmann titular y fallando un penalti, el Atlético cayó anoche en Brujas, cayó 2-0, complicándose su futuro en el grupo. Está prácticamente obligado a ganar los 3 partidos que le restan para asegurar el pase a octavos. Lo peor fue la fragilidad defensiva. A pesar de todo, Simeone prefiere ver la botella medio llena.
Me quedo con un montón de cosas buenas, todavía queda mucha Champions por jugar, hay que tener tranquilidad. No hay que ponerse ansioso y saber jugar este tipo de partidos que tenemos por delante, porque todavía está todo abierto.
Para colmo, se marcharon lesionados Jiménez y Llorente. El central no salió en la segunda parte por precaución, puede quedarse en poco. Hoy llega el turno para el Real Madrid. A las 9 recibe al Shakhtar en el Bernabéu. A las 8:30 lo contamos aquí en Onda Madrid. Un triunfo dejaría muy cerquita la clasificación. Dani Ceballos está sometiéndose ahora mismo a pruebas para evaluar su lesión, pero no pinta nada bien. No estará Ceballos, sí Benzema, dispuesto a resarcirse de su mal partido frente a Osasuna. Uno de los capitanes, Carvajal, le muestra su apoyo y su confianza tras el penalti fallado.
Él está por encima de todo eso, es para nosotros, como tú bien dices, es indispensable, es el mejor en su posición. Ojalá que mañana pueda marcar 2-3 goles y bueno, se quite un poco ese fallo del último partido.
Hablando de Benzema, ya tiene fecha la gala del Balón de Oro, será el próximo 17 de octubre, como siempre en París, así lo anunciaba el equipo.
Lionel Messi.
Qui succédera à Lionel Messi et remportera le 66e Ballon d'Or France Football. Mbappé, Mané, Benzema, Salah, Lewandowski, De Bruyne, Haaland. Les favoris sont nombreux.
El 9 blanco es el gran favorito frente a Haaland, Mbappé, Lewandowski, De Bruyne, Mané y Salah. Más Liga de Campeones. El Barça cayó ayer en Milán frente al Inter. Mal partido del Barça, que se complica su clasificación para octavos. Indignación en el vestuario culé por la actuación arbitral. Anularon un gol a Pedri por mano previa de Ansu, discutible, y le dejaron de pitar un penalti por mano de Dumfries, clarísima. Este es el técnico, Xavi Hernández.
Estoy indignado. Creo que es una injusticia grande, pero yo creo que es el árbitro que debería dar explicaciones, salir aquí a hablar. Ya dijimos ayer, ¿no?, que es una figura muy importante en este deporte. Y se va y no pasa nada, ¿no?, que salga aquí y dé explicaciones, porque no entendemos. La palabra es indignación hoy.
Hoy turno para el Sevilla, que recibe al Borussia Dortmund. Esperpéntica la situación por la que el club está haciendo pasar a su técnico Julen Lopetegui. Está destituido hasta el punto de que se espera mañana a su sustituto Sampaoli. Pero hoy es Julen el que se sienta en el banquillo. Lopetegui se muerde la lengua.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla, y no voy a cambiar ni mi discurso ni mi actitud en mi principal responsabilidad.
Baloncesto, información de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Con el mercado NBA ya muy cerrado, Facundo Campazzo ya negocia con el Real Madrid para volver a vestirse de blanco. Tiene más ofertas, pero el jugador prefiere regresar a Madrid si finalmente vuelve a Europa. No será una negociación fácil, pero está más caliente que nunca. Comentaremos esta y otras noticias del básquet con Iñaki de Miguel en nuestra sección de los miércoles. Y motociclismo, Marc Márquez ya piensa en volver a ganar el Mundial. Lo tiene claro, en 2023 y 2024, y siempre con Honda. Ese es su único objetivo. Declaraciones a EFE.
Y mi prioridad, tanto para el 23 como para el 24, es intentar ganar otra vez y hacerlo con Honda. Me he sentido muy, muy respetado en todos estos dos años de lesiones. Esto, pues, para una fábrica y una marca tan grande como Honda es difícil, y como piloto se lo agradezco muchísimo.
1:08, comenzamos con el asunto Griezmann. Lo primero es el asunto Griezmann, acuerdo muy cercano entre Atlético y Barcelona para solucionar por fin la situación del delantero francés. ¿Por dónde pasa ese acuerdo? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes. Pues parece que las tres partes han llegado ya a ese acuerdo para desbloquear un asunto que estaba demasiado engorrado. Griezmann será colchonero por 20 millones, más 2 en variables, se rebajará el sueldo hasta los 7 millones netos y firmará un nuevo contrato que le vinculará al club rojiblanco hasta el 2027. Acabará de esta manera el culebrón que vivía el jugador, que solo había disputado 2 partidos como titular ante el Real Madrid y ayer ante el Brujas. El resto salía al terreno de juego a partir del minuto 60 para no incumplir el contrato que había estipulado, un abono de 40 millones de euros que tenía que recibir el FC Barcelona si el jugador jugaba una serie de minutos. Simeone respira y evidentemente Antoine Griezmann también.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué valoración haces de este acuerdo que se ha prolongado en el tiempo, hasta que finalmente parece que es muy cercano y que estaba de alguna manera enturbiando la situación del delantero francés, ¿no?
Deportivamente, buenísima noticia para el Atlético de Madrid, porque anoche Griezmann volvió a demostrar, a pesar del penalti fallado, que es el mejor futbolista que tiene ahora mismo Simeone. Bueno, seguramente en este tipo de acuerdos los números en grueso son los que ha dicho Bonilla, pero nunca terminaremos de saber exactamente cuáles son las cláusulas, ¿no? Porque aquí en una negociación como esta, nadie es tan listo ni nadie es tan tonto, ¿no? Parece que sale ganando a priori el Atlético de Madrid, ¿no? Si lo vende por 120 y luego va a ser capaz de comprarlo por 20 millones unos años después y además lo ha estado disfrutando como cedido, bueno, pues parece que el Atleti sale muy bien parado, ¿no? Seguramente no ha sido tan así, pero creo que para el Atlético de Madrid es una buena operación y para el futbolista también, que va a acabar contrato con 36 años.
Nada menos.
Nada menos. No es Griezmann un futbolista de físico privilegiado, nunca despuntado por su gran velocidad, pero bueno, hasta los 36 años creo que Griezmann también sale ganando con este acuerdo que se ha alcanzado ahora.
Decía Rodrigo que beneficia a Griezmann porque estaba jugando media hora cada partido, beneficia a Simeone, que estaría como loco porque para él es titular, ayer volvió a verse, a pesar efectivamente, como decía, del penalti fallado, que es un futbolista diferencial en este equipo, y yo diría también para el Barça, porque un jugador con un contrato de más de 20 millones netos anuales, con la situación actual del Barcelona, era una patata caliente para el presidente con los problemas económicos que tiene.
Sí, yo entendía que el asunto no se arreglara en julio ni en agosto, porque tenía innumerables de problemas el FC Barcelona, y Griezmann era su último problema.
Sí.
El último problema de los problemas del Barcelona era Antoine Griezmann. Pero, evidentemente, cuando empezó el mes de septiembre y a medida que pasaban las semanas, era cuestión de tiempo saber cuándo se iba a llegar a un acuerdo, porque convenía a las tres partes. Al FC Barcelona, que no quería a Griezmann y que podía tener a Griezmann el próximo 30 de junio y además pagarle, creo que eran 23 millones de euros netos, y evidentemente es mucho dinero y para un futbolista que no cuenta para el FC Barcelona. Así que se ha tenido que llegar a ese acuerdo, que, insisto, tenía que llegar antes o después, y yo creo que beneficia a las tres partes.
Realmente Griezmann, mirándolo con perspectiva, Rodrigo, nunca debió marcharse, porque lo de Barcelona salió muy mal desde el primer día, ¿eh?
Es lo que estaba pensando, era un futbolista querido unánimemente, cobraba el doble de lo que ahora va a cobrar y se hubiera evitado 2 años que no le han reportado nada, sino todo lo contrario deportivamente. Tenía razón su mujer.
Sí, la verdad que sí.
Como casi siempre, ¿eh?
Como casi siempre, en este caso muy claramente se vio en aquel documental La Decisión, en el que su mujer le decía quédate, quédate, y él al final se empeñó, acabó marchándose, aquello salió francamente mal. Griezmann, por tanto, va a ser jugador de nuevo del Atlético de Madrid a todos los efectos. Sobre el partido de ayer, fue un mal partido del Atleti, pero sobre todo me llamó la atención la fragilidad defensiva. De 3 ocasiones de los belgas, 2 fueron goles. En ambos había muchos jugadores del Atleti defendiendo, pero faltó concentración y más agresividad. El capitán Coque le pone palabras, así no nos llega.
Se aprieta el grupo y tenemos que apretar todos, obviamente, porque así no nos está dando. Sí, prácticamente sí, ¿no? Lleva 9 puntos, nosotros 3 y tenemos que ganar los 3 que nos quedan si queremos estar en el octavo de final.
Recordemos, ayer Brujas 2, Atlético de Madrid 0, Oporto 2, Bayer Leverkusen 0. Brujas líder, increíblemente líder, con 9 puntos sin recibir un solo gol en los 3 partidos. Oporto, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid 3 puntos. Al Atlético le restan estos 3 choques. Miércoles 12 de octubre, la próxima semana, 7:45 de la tarde, día festivo. Atlético de Madrid, Brujas, día 26 de octubre, miércoles 9 de la noche. Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Y martes 1 de noviembre, 7:45, Oporto, Atlético de Madrid. Prácticamente está obligado a ganar los 3 partidos que le restan, Bonilla, si no quiere complicarse el pase a octavos, ¿eh?
El pase a octavos yo creo que ya se le ha complicado y mucho al Atlético de Madrid por ser un equipo timorato en las 2 últimas salidas que ha tenido ante rivales que son, creo que a priori y a posteriori también, creo que son inferiores al Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen y el Brujas. Fíjate, el Bayer Leverkusen anda penúltimo
en la
Liga Alemana y ha ganado un partido. Pues bien, el Atlético de Madrid llega hace 3 semanas y pierde 2-0. Hace un partido timorato, como el de ayer. Hace un partido timorato y vuelve a caer por 2-0. Y eso le está costando al Atlético de Madrid muchos dolores de cabeza en cuanto a clasificaciones en Champions League, pero es que el Atlético de Madrid no es aquel equipo que era un dolor de muelas para los rivales en Europa de hace años. Es que todo eso ha cambiado. Ayer volvió a demostrar que no tiene contundencia, que no tiene intensidad, que no sube a presionar arriba, que está más pendiente de lo que haga el rival que hacer tu propio fútbol, que en el centro del campo el fútbol escasea y que además, adelante, pues apenas llega. Y eso que ayer sí disparó hasta 7, 8 ocasiones claras de gol, incluso falló un penalti, pero es que la línea defensiva ayer tuvo fallos realmente increíbles para una defensa como es la del Atlético de Madrid.
Para mí el problema sobre todo estuvo atrás. Es verdad que arriba le faltó acierto ante la portería, pero amigos, si Morata mete la que tuvo, que era clarísima, mediada la primera parte con 0-0, el partido entra en una dimensión distinta. Pero lo de los dos goles, por ejemplo, es que llegaron tres veces, marcaron dos goles.
Sí, sí.
Pero si ves los dos goles, están rodeados de jugadores del Atleti por todas partes, pero falta concentración, falta un poco de carácter, de agresividad, ¿no?
La buena noticia es que el Atleti depende de sí mismo, que quizá lo de ayer no fue tan terrible como lo de Alemania, lo que pasa que lo de ayer era una situación un poco más desesperada, pero lo peor es que el Atleti, aun dependiendo de sí mismo, es un sucedáneo del Atlético de Madrid, porque aquel Atlético de Madrid que iba dignamente por Europa dominaba las dos áreas casi siempre y ahora nunca. Tanto la propia, un desastre, incluso con los dos centrales titulares, que de Jiménez habrá que hablar, porque claro, no puede ser que un futbolista lleve más de un lustro jugando dos días para lesionarse luego un mes y volver otros dos y volverse a lesionar un mes. No sé para cuánto tendrá ahora, Bonilla nos dirá.
Ahora os preguntamos.
Pero claro, se volvió a marchar tal. Pero bueno, ya da igual quién juegue en defensa, ya es cómo funciona estructuralmente el Atlético de Madrid en defensa. Es un equipo al que con nada le hacen daño y eso no pasaba nunca. Luego arriba, si tampoco en el otro área es capaz de dominar o de meter lo que tiene, que ayer tuvo ocasiones para no perder el partido. Si es que ayer no tuvo que perder el partido. Pero claro, si haces muchas cosas bien, como dice Simeone, pero las dos más importantes las haces mal, que es como se gana o se pierde los partidos, pues no hay nada que hacer.
Incluso un penalti fallado en el 75, recordemos, Griezmann al travesaño.
Sí, si miramos hace 4 días, no hace tanto, hace 4 días a Sevilla, el Atlético de Madrid allí... es verdad que el Sevilla no está bien, pero no deja de ser un muy buen equipo con muy buenos jugadores. El Atlético de Madrid salió allí a mandar, a presionar arriba, robó muchísimos balones en la zona de tres cuartos, creó muchísimas ocasiones de gol y ayer hizo todo lo contrario. Esperó atrás, salía cuando fuese, no presionaba, no robaba balones. Es que lo cambió en 4 días. Lo que parecía que había llegado a encontrar cómo puede jugar este Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en 4 días se disolvió como un azucarillo.
Antes de entrar en antena, hablaba con Sabas de esto, ¿no? Que era mejor jugar con este 4-1-4-1, pero que todo dependía de dónde los pusiera luego Simeone. Porque claro, en este sistema, si los pones en tu campo, pues te da igual jugar con 4, con 5, con 10 atrás. Si no vas a pasar de campo contrario, lo vas a hacer pues con intermitencia, como sucedió sobre todo en la primera parte de ayer. Yo insisto que en la segunda parte el Atleti pudo hacer mucho más. Aún así, yo creo que hay un cambio. Y yo creo que es un cambio bueno. Para mí el cambio de sistema, el 4-1-4-1, es bueno, porque sitúas a un tipo como Witsel, si no se te lesiona un central, en una posición que es esencial para también liberar a Coque, porque Coque ha demostrado que ahí no puede jugar, y yo creo que desde Thiago el Atlético de Madrid no tenía un mediocentro como Witsel, con lo cual yo creo que es el camino. Se tiene que hacer fuerte en esa idea y sobre todo jugar así, pero no jugar en tu campo, ir un poquito más hacia adelante.
Mira, esta es la lectura del Cholo Simeone nada más acabar el partido, así lo vio el técnico del Atlético.
El primer tiempo esperábamos el partido de entusiasmo, de ilusión, de un equipo que viene haciéndolo muy bien en la Champions, y una pena que nosotros las situaciones que tuvimos para marcar no las aprovechamos. En el segundo tiempo pasó un partido contrario a lo que se vio en el primero, nosotros atacando y ellos contragolpeando, y la intensidad parecía más alta la nuestra que la de ellos, pero la realidad al final termina demostrando que la contundencia te genera acomodar el partido o no. Está claro que nosotros tenemos que mejorar en ese aspecto. Lo bueno de esta zona a cual estamos compitiendo, que dependemos de nosotros, que nos tenemos que quedar con las cosas buenas y corregir lo más rápido posible las situaciones corregibles que necesita el equipo para poder competir en una competición que no te permite errores.
Quiso ver la botella medio llena después del partido el Cholo Simeone. Nos quedan 3 partidos, dependemos de nosotros mismos, tranquilidad, calma, creo que lo haremos bien.
La competitividad que tuvo el Atlético de Madrid en Europa, también en la Liga Española, pero sobre todo en Europa, es que ha ido cayendo a medida que han pasado los años. El año pasado, sin ir más lejos, el Atlético de Madrid fue incapaz, en 5 partidos que jugó de Liga de Campeones, incapaz de ganar en su propio terreno de juego. En su propio terreno de juego no ganó ningún partido. Y empieza este año y gana el Oporto en el minuto 100 y de milagro.
Y el año pasado
algo le está pasando al Atlético de Madrid en Europa.
El año pasado gana el de Milán como lo gana.
Y como lo gana, claro, como efectivamente. Gana,
que también es como para analizar ese partido, que es casi como el del Oporto aquí esta temporada.
Sí.
Yo creo que Europa le está viniendo grande al Atleti. El problema es que no solo Europa está dando la medida de lo que es este Atlético de Madrid ahora, sino que si vamos a mirar con una perspectiva más general como es la temporada, está siendo muy deficiente, porque en Liga está descolgado.
Son 5 derrotas ya, 5 derrotas.
Claro,
en 10 partidos ha perdido 4, me parece.
5
ya esta temporada. Y en los últimos años en la Copa del Rey, que era un poco la última tabla de salvación, a la primera a casa. O sea,
en los últimos 5 o 6 partidos ha perdido 4.
Claro, es una dinámica y una tendencia que no es de ahora. Lo que pasa es que en Europa se te ven más las vergüenzas.
Una segunda opinión, la de Jan Oblak en Movistar, estar hablando de lo de ayer y de lo que viene.
Es difícil explicar. Hemos tenido ocasiones, no los hemos aprovechado, ellos sí, un palo gordo, como has dicho, y nada, hay que levantar la cabeza y nos quedan 3 partidos y hay que ganarlos. No hemos estado como contra Sevilla, donde la verdad hemos estado sólidos, hemos estado bien en las 2 áreas, pero yo creo en el equipo, creo en el grupo y estoy seguro que vamos a sacar los 3 partidos adelante y estoy seguro que los podemos ganar y que lo vamos a hacer bien.
Creo en el equipo, creo en el grupo, estoy seguro que ganaremos los 3 partidos, dice Jan Oblak. Y además, encima, además de la derrota, 2 lesiones, Jiménez y Llorente. ¿Qué sabes de Jiménez? ¿Qué sabes de Llorente, Bonilla?
Pues Llorente tuvo que abandonar el rectángulo de juego a los 31 minutos, lesionados. Tú fíjate que Llorente no se lesionaba nunca, no teníamos recuerdo de una lesión de Llorente. En el último año, 4 lesiones musculares del futbolista madrileño del Atlético de Madrid. Se le van a realizar pruebas para saber cuál va a ser lo que esté alejado de los terrenos de juego el centrocampista colchonero. Y al descanso también se quedó en la caseta Jiménez. A mí me cuentan que por precaución, que notaría algo, alguna molestia, y por precaución no saltó al terreno de juego. Y es el enésimo problema que tiene el futbolista uruguayo, porque apenas ha podido disputar 1.5 partidos después de volver. Es que jugó en Sevilla el pasado sábado y ayer volvió a jugar de titular y se tuvo que quedar en el descanso. Y por fin ayer, que repetía centrales, pareja de centrales, con, en teoría, los dos mejores centrales que tiene el Atlético de Madrid, como Savic y Jiménez, que volvieron el pasado fin de semana, como digo, en Sevilla, juegan en Sevilla, bien, juegan de titulares también ante el Brujas y se lesiona Jiménez. El Charrúa, ojo, se ha perdido ya 5 partidos en lo que llevamos de temporada.
Sí, sí.
Ante Getafe, Villarreal, Celta, Leverkusen y Real Madrid. Esto unido a los problemas que también está teniendo Savic, que se ha perdido otros 6 partidos, Valencia, Real Sociedad, Oporto, Celta, Leverkusen y Real Madrid, pues claro, es que al final no es extraño que Reinildo y Witsel estén jugando de centrales en el Atlético de
Pero
Madrid.
Pero es que Felipe y Hermoso se han perdido unos cuantos también.
También, sí. O sea,
Felipe tiene para 3 semanas todavía.
Claro.
Y es que basta una lesión ahora de 4 semanas y adiós, porque el Mundial está a un mes y poquito.
A un mes, sí.
O sea que prácticamente no vuelves a jugar. ¿Algo más?
Bueno, que yo creo que no solo depende de sí mismo, sino que no es descabellado pensar que el Atleti vaya a ganar al Brujas en casa, vaya a ganar al Leverkusen en casa y a lo mejor hasta le valga un empate en la última jornada. Lo malo es que vas a tener que ir a Oporto otra vez a jugarte el pase con el Oporto y eso no me parece una buena noticia para el Atlético de Madrid.
Yo diría, y fíjate lo que voy a decir, que a no ser que el Brujas siga sorprendiendo, hasta el Atlético de Madrid puede ser primero. Los 2 partidos en casa los tienes que sacar y los tienes que sacar bien.
Esa es la clave, sumar como mínimo los 6 puntos de casa y ya veremos qué pasa en la última jornada en Oporto. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos?
¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos, de 11 a 12 de la noche, tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por cierto, el equipo juvenil del Atlético de Madrid ganó ayer 1-3 en Brujas en la Youth League, en la Liga de Campeones Juvenil, y se coloca líder de su grupo con 9 puntos. Y en apenas media hora juega el juvenil del Real Madrid. Carlos, buenas tardes, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, a las 2 de la tarde el equipo de Álvaro Arbeloa juega contra el Shakhtar Donetsk en el Alfredo Di Stéfano. Recordamos que en el grupo del Real Madrid es el Shakhtar el líder. Ha ganado los dos partidos al Leipzig y al Celtic de Glasgow, y el Real Madrid ha sumado una victoria y un empate, son 4 puntos, así que si hoy gana el Real Madrid se colocaría líder con un punto de ventaja sobre el equipo ucraniano.
Bueno, el equipo masculino absoluto, el equipo A, juega esta noche frente al Shakhtar, 9 de la noche en el Bernabéu, lo contamos a las 8 y media aquí en la sintonía de Onda Madrid. Lo último es lo de Ceballos, que está pasando pues sí, pruebas ahora. Y que no tiene muy buena pinta, ¿no, Carlos?
Sí, de momento es lo único que nos trasladan desde el Real Madrid, que las sensaciones no son buenas, que no tiene buena pinta esa lesión muscular que sufría en el último entrenamiento de ayer, antes del partido de esta noche, pero hay que hacer pruebas médicas. Lo que pasa es que no son demasiado optimistas en el alcance ni en la duración del periodo de recuperación de la lesión. No vamos a especular, pero vamos, se habla de un periodo de baja relativamente largo si estamos hablando de una lesión muscular, así que vamos a esperar a que las pruebas digan exactamente qué es lo que tiene Dani Ceballos, pero ya digo que las previsiones no son nada positivas.
El Real Madrid líder de grupo, 6 puntos, Shakhtar tiene 4, porque ganó en Leipzig, sí. 1-4, Celtic tiene 2 y Leipzig tiene 0, el Madrid ganando hoy tiene muy cerca ya el pase y la semana que viene tiene que ir a Varsovia para jugar frente al Shakhtar. Sabemos seguro que no va a estar Ceballos, que no va a estar Courtois y que Valverde y Militao vuelven al once inicial, Carlos.
Eso seguro. El otro día no fueron titulares contra Osasuna, con lo cual yo creo que es de lógica pura, Militao y Valverde al centro del campo, y más teniendo en cuenta, que Modric, aunque vuelve a la lista, por lo que yo escuché ayer, y más que escuché la cara que puso Ancelotti, me da que no va a ser titular.
No.
Yo creo que todavía no le va a dar tantos minutos.
No quiere forzar, yo creo que igual en la segunda parte.
Sí, ahí sí, porque además le vendrá bien de rodaje de cara al partido del sábado en Getafe, que va a ser duro. Así que de salida, Valverde en el centro del campo, creo yo, junto a Tchouaméni y a Toni Kroos. Y atrás, Militao, en principio, por Rüdiger. Yo creo que no va a cambiar más, teniendo en cuenta que es un partido importante para encarrilar y tiempo habrá. Una vez que se consiga más o menos la clasificación, ya habrá tiempo para rotar con más tranquilidad. Y arriba yo creo que Vinicius y Benzema tienen puesto seguro y la duda eterna, ¿no? Rodrigo, a priori, parte con ventaja, pero no descartaría una sorpresa del toro del tipo Asensio en un momento dado en un partido de estas características como el de esta noche.
El Shakhtar, que es un tradicional rival del Madrid en los últimos años, la verdad, aunque este
tres
es un Shakhtar.
Lleva.
Sí, este es un Shakhtar muy local, prácticamente todo el equipo ucraniano, menos un chico, Lasina Traoré, un costamarfileño de 19 años, el resto son todos ucranianos. Llama la atención, por cierto, este Mudrik, sí. No Modric, sino Mudrik, que está jugando francamente
que
bien
es
hasta el momento, que es ucraniano. le ganó al Leipzig, decíamos 1-4, y luego empató 1-1 en Varsovia contra el Celtic. Así que Ancelotti, que se acuerda mucho del Sheriff de vez en cuando, no se fía nada en absoluto, ¿no?
Eso es, sí, sí. Bueno, tiene claro que el partido no va a ser fácil, y sobre todo porque lo vamos a escuchar, como dijo ayer el entrenador del Real Madrid, vienen también un poco con la espina de lo que pasó el domingo contra Osasuna, sí, y quieren, sí, sí, cambiar rápidamente el chip para demostrar que el equipo vuelve a jugar bien y vuelve a ganar.
Es un partido muy importante para encarrilar el grupo, para meterse con 9 puntos. Es claro también, cuenta el hecho que no ha salido un buen partido domingo, que queremos mejorar, mostrar otra actitud, otra identidad, teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival peligroso, que ha empezado muy bien este grupo de Champions, que ha ganado en Lipsia, donde no es fácil ganar, entonces máximo respeto.
Máximo respeto para el Shakhtar. Ahora sí, Ancelotti tiene claro que, bien, esto no se esconde, la historia, que dice que el Real Madrid evidentemente es el mejor equipo de Europa por conquistas en esta máxima competición continental, él sí que sigue considerando que juega a su favor y que es un factor a tener en cuenta en esta Liga de Campeones.
Para nosotros juega la historia que tiene este club, esto es cierto, esto no tenemos ninguna duda. Yo creo que no es una casualidad que este equipo, este club ha tenido un éxito extraordinario en esta competición. Entonces, lo que ha pasado en esta competición, por cierto, nos ayuda en el presente, en el futuro también, no hay ninguna duda. No puede tener éxito si hace bien una sola cosa, esto, sobre todo en una competición como la Champions.
Decía ayer Ancelotti que en esta competición los detalles son importantísimos, pues sí, y que nadie los cuida tanto como el Real Madrid. Ahí están las 5 de 9 Champions en las últimas 9 temporadas. Así que sean favoritos o no, también huelga un poco, teniendo en cuenta que al final, a la hora de la verdad, el Madrid siempre responde en los momentos decisivos.
Sí, por ahí empezaba un poco la reflexión de Carvajal también en el día de ayer. Si tenía algo que decir a que en las apuestas, que es un poco relativo,
que no sea el
como
primer
el año
favorito,
pasado.
¿Eh?
No, creo que no está ni entre los 4 o 5 primeros. Bueno, pues esto vino a colación un poco de todo lo que también se dijo sobre si la gana el mejor, uh-huh, si la gana el que más suerte tiene, etcétera, etcétera. La reflexión de Carvajal al respecto sobre los favoritismos y el que gana la Liga de Campeones el mejor.
Entre los 4 o 5 equipos que en la quiniela, como decirte, yo creo que el Real Madrid está entre ellos. Sabemos lo complicado que es ganar esta competición y no creo que nadie, cuando se enfrenta a nosotros, no nos vea como un rival posible campeón. Cuando has ganado de las últimas 9 ediciones 5 veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen. El fútbol son resultados y gana el que mete más goles al rival y el que menos encaja. En eso, los últimos años, nosotros hemos sido los mejores. Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa, ¿no? Cuando la ganan otros equipos, parece que la meritocracia es justa.
Y enfrente un Shakhtar que viene en la situación que viene, jugando, sí, en Varsovia, en medio de la guerra. Ya contábamos ayer que en el último partido frente al Metalist, que ganaron 1-6, son líderes ahora en Ucrania el Shakhtar, tuvieron que parar el partido 15 minutos porque sonaron las sirenas antiaéreas. En fin, deambulan de una ciudad hacia otra, el centro es Leópolis, pero es una situación muy complicada, claro, Carlos.
Sí, de eso habló Carvajal también, de encontrarse a un equipo que no está en las mejores condiciones para preparar los partidos, evidentemente, y para competir. Y luego, deportivamente hablando, un equipo que, es verdad, el año pasado sí perdió en el Bernabéu, pero que hace 2 temporadas, cuidado, ganó en el Di Stéfano, en aquel grupo en el que el Madrid tuvo que esperar hasta la última jornada para clasificarse.
Un partido muy complicado contra un rival que va segundo de grupo y, bueno, queremos afianzarnos ahí arriba en el grupo ganando mañana, que sería un paso muy muy importante para alcanzar la primera plaza. Y bueno, ver al Shakhtar competir, llevar a día de hoy 4 puntos en 2 jornadas en la Champions y bueno, generar esa ilusión, aunque sea por momentos, a sus aficionados y a su país, pues es algo bonito, ¿no? Que por lo menos el fútbol les pueda evadir un poco de la situación que están viviendo.
Y en el banquillo de los ucranianos, un croata, Jovicevic, que fue jugador del Real Madrid, llegó a jugar en el Castilla y habla español perfectamente, como tú y yo, Carlos.
Sí, no, Jovicevic es un entrenador, como dices tú, croata, que los más veteranos le recordamos como jugador del Castilla del año 91 al 95, eran tiempos aquellos en los que terminaba su periplo en el Real Madrid Benito Floro, llegaba Jorge Valdano, aparecían Raúl, Guti, Álvaro. Jovicevic es un poquito mayor, tiene como 4 años más que todos estos, Pero, claro, de aquella época, bueno, pues ha jugado en el Bernabéu, porque el Castilla jugaba en el Bernabéu.
Entonces,
debutó,
sí,
lo recordaba ayer, contra el Figueres en un partido del Castilla. Jugó aquel partido, el único partido que jugó Raúl con el filial, con el Castilla, que entonces entrenaba Rafa Benítez, en Palamós, que perdió 2-1.
Él estaba allí.
Estaba también con él. Y Jovicevic, que bueno, guarda un gran recuerdo de su paso por el Real Madrid, hablaba de lo que para ellos es este partido, lo identificados que están con la lucha del pueblo ucraniano, porque él es croata, él es extranjero, pero evidentemente se siente uno más de ellos, y sobre todo, bueno, todas las noticias que llegan desde Ucrania, cómo les dan moral para, en el mundo del fútbol, lógicamente, intentar hacer una machada esta noche en el Bernabéu.
Esta sinergia y esta interacción entre la población, entre la sociedad y nosotros, nos da alas de luchar, nos da alas de luchar, de creer, de pensar que todo en el fútbol es posible. Entonces, estas emociones nos llevaron a tener 4 puntos en dos primeros partidos y creer que puede ser otro día de un milagro deportivo, digamos. Quieras o no, somos primero personas y después deportistas, ¿no? Porque cada uno tiene su familia, muchos de ellos en las zonas de conflicto, y la verdad que se siente la presión, y a la vez de una mejoría o de progresión o de un avance de Fuerzas Armadas de Ucrania, pues nos sentimos con una moral muy alta, ¿no? De responder con la misma lucha que ellos están haciendo para nuestra libertad. Es un partido para gozar, para disfrutar. No somos favoritos nosotros, Real Madrid es el favorito mañana. Ellos tienen la presión de ganar. Nosotros a disfrutar y a hacerles algunas problemillas, ¿no?
Magnífico castellano el de Jovicevic, sí, hablando sobre el partido y la situación del equipo. ¿Algo más, Carlos?
Pita un árbitro novato, el eslovaco Iván Kruzliak, que nunca le ha pitado al Real Madrid. Bueno, no habrá lleno seguramente en el estadio del conjunto blanco, pero sí se espera una buena entrada.
Con esta canción ganó Ucrania el último festival de Eurovisión. Hemos estado con 4 ciudadanos ucranios que viven en Madrid huyendo de la guerra y que hoy van a disfrutar, aunque sea durante 2 horas, de sus compatriotas jugando en el Estadio Santiago Bernabéu. Lara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, durante 90 minutos los ucranianos que viven en Madrid van a poder olvidarse de lo que está viviendo su país. Para ellos el fútbol es un alivio y una forma de sentir una normalidad de la que no pueden disfrutar sus amigos y familiares en Ucrania. Hoy apoyarán al Shakhtar, que para ellos es una inspiración de superación por cómo están afrontando la competición europea. Basil, Yuri, Alejandro e Iván, a los que vamos a escuchar, forman parte de la Asociación de Ucranianos en Madrid, organización que trabaja además para recaudar fondos para destinar a ayuda humanitaria a sus compatriotas que viven la invasión de Rusia.
Ucranianos que estamos aquí en España viviendo muchos años, siempre apoyamos, juntamos, venimos a campo, o vemos tele y estamos de apoyo de nuestro equipo, ucranianos.
Pues yo, por ejemplo, soy de Real Madrid, pero como soy ucraniano y viene Shakhtar, pues de verdad que voy a apoyar a Shakhtar.
Tenemos el Union aquí en Real y es un orgullo para cualquier ucraniano que un futbolista que juega en Real. Único que yo he hablado ya con broma con mi amigo, digo, si hablamos bien con Lunin, Shakhtar mañana gana. Esa noche vamos a hablar con Lunin, que gente un poco tiene un descanso de eso. 90 minutos porque, bueno, se puede descansar de todos los problemas que hay con guerra y todo.
Hacemos esto, recordamos dinero y animamos a todos que vengan también a ver partido para que se contacte con nosotros y pueda ayudar quien cuando puede. Una ayuda para, no solo para nosotros, sino para todos. Y un día un español puede decir que estoy orgulloso que yo en su tiempo he ayudado para que en Ucrania y en Europa establezca paz.
Gana Ucrania, gana Europa, gana todo el mundo. ¡Slava Ucraini!
¡Heroyam slava!
A las 8:30, 106 de la FM. Aquí en Onda Madrid, la transmisión íntegra del partido entre el Real Madrid y el Shakhtar. Grupo C de la Champions, Inter de Milán 1, Barcelona 0, Bayern de Múnich 5, Victoria Pilsen de Chequia 0. El Bayern líder 9 puntos, el Inter tiene 6, el Barça tiene 3 y el Pilsen tiene 0. Se le complican mucho las cosas al Barça. Próximo miércoles, 9 de la noche, Barça-Inter. Siguiente miércoles, o mejor dicho, dentro de 3 miércoles, el 26 de octubre, Barça-Bayern en el Nou Camp. Y el martes 1 de noviembre a las 9, Pilsen-Barça. Tiene que ganar los 2 próximos partidos en casa el equipo culé. Ayer jugó un mal partido el Barça, pero además se fue muy enojado por la actuación del árbitro, que primero anuló un tanto a Pedri por una mano previa de Ansu Fati, discutible,
lo que ya no fue nada discutible porque fue muy clara, fue la mano de Dumfries, en la que el árbitro no vio penalti y el VAR tampoco dijo absolutamente nada. Xavi, tras el partido, estaba así de enojado.
Estoy cabreado por el... Bueno, por la situación que hemos tenido que vivir. Creo que es una injusticia. Para mí es clarísimo, pero tendría que hablar el responsable de la decisión, ¿no? Creo que es muy importante el árbitro en este deporte y tendría que salir a hablar y a dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me la ha querido dar al final del partido. Entonces, pues todavía me siento más cabreado, más injusto y la sensación de no entender nada, pero en fin, nos llevamos una derrota muy importante. Nos quedan tres finales y estamos en una situación muy, muy incómoda ahora mismo. Que teníamos que haber hecho un partido mejor y que estos Champions y que tenemos que competir mejor.
Xavi, que en su momento dijo que no hablaría de los árbitros, pero ayer no mantuvo ni mucho menos ese criterio, Carlos, pero es verdad que el árbitro en la segunda mano es que es incomprensible lo de Dumfries, ¿eh?
Sí, claramente es un balón que le quita de la cabeza a Ansu Fati cuando no sé dónde iría el remate, pero evidentemente la mano le quita el balón de la cabeza al delantero del Fútbol Club Barcelona. Pues sí, son de esas cosas, pero pasan, han pasado y parece que seguirán pasando, porque yo es que sigo teniendo en la memoria tantas jugadas de estos años pasados en los que veíamos a través de la televisión que algo era muy claro, evidente, y el árbitro, después de consultar el monitor o la sala VAR, para ser exacto, porque normalmente cuando miran el monitor, aunque ayer no fue el caso, lo suelen cambiar, no es explicable, pero bueno, ya digo, le pasa a todos los equipos.
Y en el grupo A, que es el último grupo que no hemos comentado, Ajax 1, Nápoles 6, impresionante el Nápoles, líder de la Liga Italiana, y perdía 1-0, y Liverpool 2, Rangers 0, Nápoles 9, Liverpool 6, Ajax 3 y Rangers 0. Vamos con el Sevilla, que juega hoy. Papelón el de Lopetegui, papelón tremendo. Julen Lopetegui, 170 partidos con el de hoy en el banquillo del conjunto andaluz. Está destituido, él lo sabe, pero se va a sentar en el banquillo esta noche. Sampaoli ya tiene un acuerdo con el Sevilla, llega mañana y dirigirá el equipo el próximo fin de semana frente al Athletic Club de Bilbao. Mordiéndose la lengua, este es Lopetegui.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla y no voy a cambiar ni mi discurso ni mi actitud en mi principal responsabilidad. Voy a seguir siendo fiel a lo que he hecho.
Situación extrema, la de Lopetegui, esperpéntica la situación por la que atraviesa. Nos cuenta la última hora desde Sevilla, Edu Gil, Canal Sur Radio. Edu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La situación de Julen Lopetegui en el Sevilla actualmente no solo es surrealista, kafkiana, sino además casi inédita en el mundo del fútbol. Esta noche podría ganar en su partido de despedida en la Champions ante el Borussia en el Sánchez Pizjuán ante la afición del Sevilla y sin embargo ser fulminado, despedido inmediatamente ya que viene de camino y el club no ha evitado filtraciones en este sentido, viene de camino Sampaoli para hacerse cargo del equipo, seguramente ya para el partido ante el Athletic Bilbao de Liga del próximo fin de semana, también en casa. Veremos a ver cómo despide la gente según el resultado a Julen Lopetegui, que ahora mismo aparece como víctima de una situación en la que quizás se debía haber olfateado un cambio de ciclo a final de temporada pasada, no se ha pensado ni siquiera en un entrenador interino y la imagen del club ha quedado deteriorada. El Sevilla de los grandes títulos ahora mismo parece un juguete absolutamente roto y el próximo capítulo es cómo se escenifica la salida de Lopetegui y la llegada de Sampaoli. Ya digo, inédito, un entrenador que todavía no está muerto deportivamente vaya a ser fulminado en cuestión de horas.
En este grupo G, además del Sevilla Borussia Dortmund, se juega esta noche el Manchester City Copenhague, también a las 9 de la noche. El City tiene 6 puntos, el Dortmund tiene 3, Copenhague y Sevilla tienen 1. En el grupo E queda el Salzburgo Dinamo de Zagreb y el Chelsea Milan. El Milan es líder de grupo con 4 puntos. Y en el grupo H, a las 9, Benfica Paris Saint Germain y Juventus Maccabi Haifa. El PSG es el líder, junto a Benfica 6 puntos, ojo a la Juve, 0 puntos en las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Vamos con baloncesto. Mañana comienza la Euroliga, 18 equipos participantes, 34 jornadas. La primera fase acaba el 14 de abril. El Real Madrid abre mañana jugando en Atenas contra el Panathinaikos. En la última jornada visita la pista del Maccabi de Tel Aviv. El primer clásico llegará la próxima semana, el jueves 13 de octubre a las 8:30 en el Palau. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Acaban de comparecer ante la prensa tanto el técnico como dos jugadores de la plantilla del equipo blanco.
Así ha sido. Chus Mateo acaba de terminar su rueda de prensa. Antes también han hablado Sergio Llull y Mario Ezonja, es del Panathinaikos precisamente. Y bueno, había una pregunta clara sobre la mesa, sobre todo para el técnico del Real Madrid, sobre la posibilidad de que Campazzo vuelva a regresar al Real Madrid. Una noticia que venimos contando ayer a través de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Ahora mismo el jugador no tiene una oferta clara en la NBA, no lo ve claro, lo tiene muy cerrado y bueno, pues esa posibilidad de volver al Real Madrid está más viva que nunca. Ahora depende del Real Madrid, porque el Real Madrid ya se ha planificado sin Campazzo la posibilidad de
poder contar con él,
pero evidentemente pues no lo vería con malos ojos. Le han preguntado a Chus sobre esta posibilidad y bueno, pues el entrenador echa balones fuera.
No hay novedades. Lo único ahora mismo que mantiene mi atención, sin duda ninguna, es el partido en Atenas. Campazzo no es jugador del Real Madrid, no sé si lo será a futuro. Si lo es, pues empezaremos a hablar de él, pero si no, yo prefiero hablar de los que están ahí entrenando. Con respecto a situaciones individuales de recuperación y de ver qué pasará en una posible, todo es posible, todos son suposiciones, y ojalá que en un momento determinado pues podamos plantearnos qué hacemos o qué pensamos.
Traducido al castellano, Laura, que venga cuanto antes.
Ojalá, sí. Lo que pasa es que le preguntaban en la pregunta, que no le hemos escuchado, sobre jugadores, por ejemplo, como William Goss, qué va a pasar con él si viene Campazzo, por ejemplo. Y cómo lo están viviendo dentro de la plantilla este tipo de jugadores que están lesionados y que, bueno, pues que tendrían la situación un poquito complicada. Ha hablado también Ezonja, uno de los nuevos, que además es ex del Panathinaikos. Sí. Dice que se van a encontrar un equipo complicado a pesar de las muchas novedades que ha habido en el equipo griego, pero que tampoco las dos partidos que han tenido allí de Supercopa, igual que el Real Madrid, sirven de scouting para saber qué se van a encontrar mañana.
Tienen nuevo entrenador, tienen nuevos jugadores, tienen algunos muy buenos jugadores que han fichado ya, pero no juegan en la posición y con los minutos que deberían que estar, por eso no lo sabemos cómo van a salir. Esos partidos son divertidos porque depende todo de ti. No podemos no hay ni scouting para ellos, no hay ni nada. Es que puedes ver de pretemporada, que no significa nada, y tienes esos dos partidos de Supercopa que son más o menos serios, pero como tienen lesionados y tal, no sé qué equipo va a salir contra nosotros. Por eso todo depende de nosotros.
El jugador croata, que tiene muchas ganas de debutar en la competición europea con el Real Madrid y que, bueno, pues quiere ganar con el equipo blanco. Y por último, Sergio Llull, uno de los capitanes, sobre la obligación o no de tener que llegar siempre a la Final Four para el Real Madrid.
Bueno, es un objetivo. Obligación, pues no lo sé. Nosotros pues siempre nos ponemos pequeñas metas, ¿no? Dentro de la Euroliga. Primero clasificarnos para el playoff, luego intentar entrar entre los cuatro primeros para tener esa ventaja de campo en los playoffs y a partir de ahí intentar clasificarnos para la Final Four y disputar el título, que es lo que queremos hacer, y un poco la responsabilidad, ¿no? No una obligación, sino la responsabilidad que se nos exige llevando esta camiseta, el luchar hasta el final e intentar llegar a esa Final Four.
Ha dicho Chus Mateo que no recupera ninguno de los jugadores tocados. Se barajaba la posibilidad de la vuelta de Abalde. De momento no está. Tampoco estará Randolph, Hanga, Rudy, Alocen y William Goss. Así que los 12 mismos que jugaron contra Obradoiro estarán mañana en Atenas, en el OVK, para medirse al Panathinaikos en el arranque de la Euroliga.
Es miércoles, así que tenemos baloncesto de la mano de Iñaki de Miguel, uno de nuestros comentaristas. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Estás bien?
Yo muy bien, con muchas ganas ya de que empiece la Euroliga.
A puntito, mañana empieza. Te voy a preguntar primero por Campazzo, porque ya te pregunté la semana pasada que parecía que, pero es que ahora la cosa se calienta, porque el mercado NBA está muy cerrado, lo ha venido contando Carlos Sánchez Blas, y la posibilidad de verle en Madrid está cada vez más cercana. Esto sería redondear un pastel que tiene una pinta magnífica, ¿eh?
Tiene una pinta magnífica. Seguimos muy de cerca las noticias. Hombre, una pena, ¿no?, que Campazzo no consiga lo que está buscando, ese contrato en la NBA, pero por otro lado, pues aquí desde España, deseando que no le salga nada para que vuelva aquí a Europa, y en concreto al Real Madrid, y podamos disfrutar de él. O sea que, bueno, pues todo parece indicar que están casi condenados, si no sale nada en NBA, Real Madrid y Campazzo, a entenderse, aunque aparecen equipos por ahí por Europa también interesados, pero ojalá acabe aquí, ojalá.
Hombre, él, si tiene que venir a Europa, entiendo, primero tiene una deuda con el Madrid por la cláusula de rescisión en su momento, y segundo, mejor hábitat que este que ya conoce, imposible, ¿no?
Hombre, yo entiendo que sí, tiene una deuda que son 6 millones a pagar en, bueno, en cómodos plazos, y yo creo que el Madrid negociaría, por supuesto, pues para rebajar esa deuda, y bueno, y además, pues que evidentemente deportivamente a Campazzo le interesaría mucho formar parte de un proyecto como el de Real Madrid, un proyecto ganador y diseñado para competir por todos los títulos.
Bueno, la Euroliga, Iñaki, que empieza mañana. Panathinaikos Real Madrid, finalista el año pasado el equipo blanco. Esto es una carrera de fondo. Son 34 jornadas, que son muchas, hasta el 14 de abril. ¿Quiénes dirías que son para ti tus favoritos?
Bueno, pues sí, ahora mañana empieza esta carrera larguísima y apasionante, ¿no? Por la que veremos a todos los equipos pasar por aquí por el Wizzing. Nos divertiremos mucho. Y bueno, pues yo creo que el claro favorito, a ver si es capaz de Anadolu, ¿no? Otra vez ha conseguido mantener el bloque que le ha hecho campeón durante dos años consecutivos, mantener a Larkin, mantener a Misic, mantener a esos dos anotadores compulsivos, les ha requerido un esfuerzo económico importante. Y yo creo que ellos parten con esa ventaja, bueno, esa vitola de favoritos, ¿no? Y bueno pues luego dos equipos españoles, claramente como Madrid y Barça, que siempre aspiran a meterse en esa Final Four. Otro equipo turco, que también se ha reforzado muy bien, como es Fenerbahce, y luego dos equipos italianos, como el Armani Milán y la Virtus de Escariolo, que son los grandes favoritos. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos la ilusión de que el Madrid un año más se meta en esa Final Four, y que bueno, pues que lidien con esa presión, ¿no? Como decía Jules, de tener que estar siempre ahí en esa final.
El primer capítulo, Atenas, Panathinaikos, ¿cómo lo ves?
Pues bueno, un poco incierto. Es un club que en los últimos años pues ya no tiene ese potencial, ¿no? Ni siquiera ese ambiente infernal que otros años se veía. Veremos a ver cómo amanece esta temporada, pero bueno, es un poco incógnita. Buenos jugadores y bueno, la primera jornada, pues ver qué es capaz de enseñar, ¿no? Este equipo griego, que como decía también Gesonia, pues no han podido hacer mucho scouting, tienen pocas referencias del equipo.
Bueno, buen arranque liguero del Madrid, dos victorias, primero en Girona, luego le gana a Obradoiro. ¿Qué te está gustando más del Madrid en estas dos primeras jornadas?
Bueno, está encontrando, ya lo vimos en la Supercopa, como a pesar de tantas lesiones que tiene, como sobre todo lo bueno, como los nuevos jugadores se están adaptando. Lo de Sanan Musa es espectacular, su adaptación y ya está mostrando buenos signos de liderazgo, ¿no? Y de asumir responsabilidad cuando el equipo lo necesite. Gerson ya también, que tuvo un segundo partido, una final espectacular. Bueno, en fin, lo importante y lo que siempre hemos vivido en este Real Madrid es que mantiene un bloque y que las incorporaciones sepan cada uno ir asumiendo su rol, y eso lo está haciendo también a la perfección Chus Mateo.
Tengo que preguntarte por Fuenlabrada, que ha perdido los dos partidos. Primero con el Betis, cruel final con aquel triple de May a un segundo de la conclusión del partido, y luego la derrota en Lugo frente a Brogan. Pero en los dos partidos, Iñaki ha desperdiciado ventajas de 12 y 14 puntos. ¿Esto es preocupante?
Bueno, a ver, es preocupante el no sumar. La derrota en Breogán, a pesar de efectivamente de llevar ventajas y encajar 32 puntos en el último cuarto, bueno, pues se puede analizar y buscar los errores. La pena son esos partidos que comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Que tienes marcados que sí o sí hay que sacarlos adelante, como es el del Betis, porque es un rival...
Bueno, dije Betis y era Granada, te he liado yo.
Eso, Granada.
Granada, sí.
Granada, que es igualmente un equipo recién ascendido, sí. y que va a ser un rival directo, seguramente a final de temporada, por mantener la categoría. Esas son las derrotas, las victorias que no se puede escapar, ¿no? Entonces, bueno, pues la lectura, pues que hay momentos muy buenos de baloncesto, que se ha podido ganar los dos, que no se han podido ganar, pero bueno, que sí o sí la urgencia de sumar la primera victoria cuanto antes.
El domingo fue en la brada Barcelona, no es precisamente el mejor rival, domingo a las 7 y cuarto en el Fernando Martín, y el Real Madrid juega a Málaga frente a Unicaja a las 12 y media. Si os asomáis a nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, veréis a un muchacho que se llama Wembanyama. que va a estar muy arriba en el draft, es francés, tiene 18 años, mide 2'23", sí, y juega de base, y es una cosa espectacular. El show de Wembanyama en la NBA, escuchad.
Wembanyama, throwing it down. Wembanyama for three. Come on, wee wee. Another try, Miller in traffic. Oh, punched out of here. Wembanyama says no, no, no.
Bueno, el muchacho juega en la Liga de Desarrollo de momento y anoche se cascó 37 puntos, 7 triples y 5 tapones, 2'23", un espectáculo cómo se mueve, Iñaki, ¿eh?
Es que si tú lo ves jugar y no tiene frente a otro jugador que se vea la diferencia, tú le ves solo jugando, haciendo técnica individual y no te imaginas que mide 2'23". Es
para
increíble
nada.
El manejo de balón, o sea, que juega como te iba a decir, como un base escolta. Tiene un manejo espectacular. La manera que tiene de tirar, incluso salir del bloqueo con bote y tirar, no, es realmente algo que no se ha visto nunca. Y bueno, pues todas las previsiones indican que o el 1 o el 2, peleando también con otro jugador, Henderson, se van a repartir las dos primeras selecciones del draft.
Flaquito, piernas delgadas, pero una movilidad tremenda, claro, por unos tapones impresionantes, 2'23", y es que tira los triples, que es una ametralladora, ¿eh?
Es que lo hace todo, es que es un jugador con esa estatura, pues como estamos acostumbrados a ver a Tavares, pero que luego tiene esa dificultad en la movilidad, como es normal, pero es que este chico no tiene la intimidación, tiene el rebote, tapona, corre la cancha, tira de fuera, penetra, sabe cómo finalizar con ambas manos. Bueno, es un espectáculo, realmente estaban ahí todas las franquicias presentes viéndolo en Las Vegas y bueno, pues habrá tortas por llevárselo.
Este en Getafe os venía de maravilla, ¿eh?
Bueno, lo hemos intentado, pero no ha cuadrado.
Este te gana el partido él solo, ¿eh?
Madre mía, no, este jugador yo creo que va a marcar una época, porque es que no hay nada igual.
Es impresionante, insisto, asomaos a la cuenta de Twitter, @partidodelauna, veréis un resumen del partido de anoche en Las Vegas, cómo se mueve con 2'23", es una cosa que no había visto nunca. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
A las 3 de la tarde tenemos deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hablamos hoy de las complicaciones en las que se mete el Atleti después de su derrota ayer ante el Brujas en Champions. Vemos el resumen y analizamos la falta de contundencia de los del Cholo. Lo mismo que el Barça, que después de perder en Milán con un posible penalti a favor no pitado, Xavi estalló en la sala de prensa. Vamos con la última hora del Real Madrid-Shakhtar, con el regreso de Benzema a la Champions y con un reportaje muy especial. Hemos estado con un grupo de ucranianos afincados en Madrid y para ellos el partido es un remanso de paz que les aleja un poco del drama de su país. Terminamos con Juan Martín del Potro. El tenista exprimió su cuerpo al máximo antes de retirarse y ahora vive con un dolor crónico.
Acabamos el partido de la una con la noticia del día. Acuerdo inminente entre Atlético de Madrid y Barcelona por el asunto Griezmann. 20 millones fijos más 2 en variables. El futbolista pasa a ser propiedad ya del Atlético de Madrid. Amplía su contrato 4 temporadas del 23 al 27. Acaba con 36 años y se reduce su salario hasta los 7 millones netos anuales. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. Esta tarde dos citas con el deporte. 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque entre 7:30 y 8. Y a las 8:30 a través del 106, la transmisión del partido desde el Bernabéu entre el Real Madrid y el Shakhtar Donetsk. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, en el mismo lugar, a la misma hora, 1:00 de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.